Y ya estamos en comunicación con Ricardo González. Ricardo González es militante del Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Tucumán. Y al comienzo del programa hablábamos de algunas agresiones que habían sufrido justamente una fecha emblemática en nuestro país, el 9 de julio, mientras el presidente daba el anuncio que indignó a todo el país y a la región respecto justamente a este apoyo logístico con armamento del gobierno de Mauricio Macri a la dictadura de facto, al gobierno de facto, a la dictadura que duró un año en Bolivia. Ese mismo día, en esa fecha particular, se movilizaban por Tucumán una serie de organizaciones y fueron violentamente reprimidos. Bienvenido, Ricardo. Primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás?
No, estoy bien, sí, dispuesto a la lucha. En lo que quiero es agradecerles a ustedes por este espacio que nos brindan para poder, digamos, ir abriendo una ventana a la verdad. Porque aquí los medios han tergiversado todo. O sea, indudablemente son medios que están, digamos, cooptados por el gobierno, y bueno, allá ellos. Mira, primero que nada...
Sí, te escucho. Sí. No, te quería preguntar, en realidad, que, antes de meternos en lo que fue la agresión el 9 de julio, todo lo simbólico y material que involucró, que sucedió este 9 de julio, digo material porque terminaste con creo que como 8 o 10 puntos en la cabeza, pero antes de meternos en eso, me gustaría saber por qué se estaban movilizando ese día.
Bueno, primero, o sea, quiero agradecer, digamos, a todas las fuerzas que ese día, digamos, nos acompañamos en forma mutua y hermanados, digamos, en el marco, digamos, de lo que era la convocatoria para el pedido de derogación del decreto 949/20, al que, digamos, del pedido de derogación y de estatización, digamos, de las vías navegables, o sea, el ejercicio pleno, digamos, de nuestra soberanía sobre los ríos. Digamos, también nosotros agregamos a eso un pronunciamiento político, digamos, en donde rendíamos homenaje al 9 de julio, digamos, la fecha trascendente, que nosotros fijamos como lugar, digamos, como cita para hacer este acto de homenaje a nuestra independencia, hacerla al pie del Libertador General San Martín, el Libertador de las Américas, bastante alejado, digamos, de donde estaban los actos oficiales, digamos, donde estaba la Plaza Histórica y la Plaza Independencia. O sea, quien conozca, digamos, Tucumán sabe de que esto es así. Y en nuestro camino, pero no nos fue permitido movernos, no nos fue permitido que nos desplazáramos. Acompañaron, digamos, esta movida, el Foro por la Soberanía, el Frente por el Frente Nacional por la Soberanía, Camino al Frente, la agrupación 17 de noviembre, la agrupación la William Cook, Partido Revolucionario nuestro y marxista-leninista y nuestras agrupaciones territoriales, bueno, todas estas organizaciones, o sea, un puñado de organizaciones patriotas, digamos que queríamos rendir, digamos, este homenaje y hacer este nuestro pronunciamiento.
Antes de meternos en el pronunciamiento, que me interesa que después un poco nos comentes cuál es la mirada y qué de las organizaciones, pero me gustaría que nos expliques bien qué es este decreto 949.
Bueno, el decreto 949 es donde prepara, digamos, el llamado a licitación, digamos, nuevamente de lo que es la licitación, digamos, del mantenimiento, dragado, balización, es decir, control de nuestro río, que en este momento está en manos de multinacionales. Temporalmente va a pasar, digamos, a una administración de tipo administrativa, digamos, a la Dirección General de Puertos. Pero el control efectivo, digamos, el control del río, el control de los puertos, sigue estando en manos de las multinacionales. Es decir, lo que nosotros reclamamos es la estatización, porque hay que recordar que uno, digamos, de los ejercicios, digamos, de soberanía ejercido por el gobierno revolucionario de 1810 fue precisamente poner sobre el río las dos baterías al mando del general Belgrano para el control de ese río. Y fue ahí que se produce, digamos, el hecho, digamos, trascendente de la creación de la bandera. Pero fue en medio, digamos, de un ejercicio de soberanía, que ya los patriotas de aquellos años lo tenían bien claro, que era el Estado el que tenía que controlar la navegación, controlar, digamos, la soberanía sobre el río, sobre las vías navegables. Estos muchachos de ahora parece que se han olvidado de todo eso, y bueno, hay necesidad de recordarles, hay necesidad de ponerlos en la evidencia de la situación para que tomen nota de que van por un camino equivocado.
En el marco, decías, de esta movilización, ¿no? Básicamente lo que las fuerzas de seguridad no les permitían avanzar, ¿no? Hasta ahí llegó el relato. Quería que nos apuntes primero esas fuerzas de seguridad, de represión, abocadas a ese control y que terminaron provocando esta violencia. ¿Eran fuerzas federales? ¿Eran las fuerzas municipales, provinciales de Tucumán? Me quiero meter en qué pasa en la provincia de Tucumán, sobre todo.
Bueno, indudablemente, mira, sí, las fuerzas, digamos, que como quien dice que se pusieron frente a nosotros, era fuerza, digamos, provincial, era la infantería, digamos, de la policía provincial, y más en un paso más atrás, digamos, en la retaguardia estaba, que fueron los que dispararon, ¿no? Que fueron ellos, son los que abrieron fuego, digamos, con sus armas, disparando balas de goma sobre la gente, era el grupo cero. Ahora, pero todo eso estaba, todas las fuerzas de seguridad, digamos, de la provincia, también estaba movilizada gendarmería, estaba movilizada la policía federal, y todo bajo la coordinación de la casa militar, digamos, directamente bajo control del presidente. O sea, acá no se puede, digamos, escapar a las responsabilidades, ¿no? O sea, indudablemente, y el presidente también, es decir, la responsabilidad política, porque el presidente es el presidente del Partido Justicialista y el gobernador Mansur es el segundo jefe del Partido Justicialista. Estos que ahora nos tocan la flauta queriendo encantarnos con esto de la democracia y del voto y de las elecciones. Y bueno, ahí está, ese es el ejercicio, digamos, de su democracia, ¿no?
Bueno, y además son muy buenos amigos, hay que decir, Mansur y Alberto Fernández. Pero más allá de la amistad, ustedes están apuntando que la responsabilidad de esta represión que vivieron el 9 de julio fue nacional y que no intervino tanto el gobierno de la provincia, ¿o fue mancomunada?
No, claro, no, es una responsabilidad conjunta, acá no hay grieta, digamos, acá no hay, digamos, si en este momento se pretende poner como que hay un enfrentamiento entre la legislatura y el ejecutivo, pero en realidad eso es todo ficticio, eso no existe, porque a la hora de golpear al pueblo están todos unidos, o sea, no tienen, digamos, diferencias. Sus diferencias son siempre en cuanto a la participación en los negocios, nada más, ¿no? Otra diferencia no hay. Además, bueno, ya que estamos ahí sobre este tema, yo quiero señalar, digamos, marcar, digamos, y decir que hay una falencia, digamos, institucional muy grave aquí en la provincia, porque, es decir, aquí la policía es la controladora de todos los negocios de las principales mafias. digamos, y esto cuenta no solamente, o sea, cuenta con el apoyo de la legislatura, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la justicia. Es decir, acá todo está, prácticamente bajo un control mafioso, que son esos negocios mafiosos los que aportan, digamos, los dineros para el sostenimiento de lo que se denomina expresión política. Aquí todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia han sido funcionarios del Ejecutivo, o sea, pasan del Ejecutivo a la Suprema Corte. Y, o sea, lo cual es una falencia grave. O sea, no hay una justicia independiente, no tenemos dónde ir a quejarnos, no tenemos dónde ir a hacer una denuncia. Y y acá vuelta a vuelta salta algún negocio de alguna mafia y resulta que tenemos que los jefes de esas bandas son empleados de la legislatura, o sea, están bajo el cobijo de los legisladores. Y decir, bueno, por supuesto, todas esas investigaciones mueren en la nada, nunca se llega a nada, nunca se avanza, digamos, en una investigación profunda. Y esa es la situación que se vive irregular totalmente, que se vive institucionalmente grave, que se vive en Tucumán. Además de recordar que este gobernador, es un gobernador que ha surgido del fraude y de las trampas que en su momento fueron noticias. O sea, no, si ustedes buscan, digamos, de dónde surge el mandato del gobernador Mansur, y bueno, surge de unas elecciones absolutamente fraudulentas y tramposas.
Estamos en comunicación con Ricardo González, militante del Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Tucumán, justamente ahora hablando de la situación en Tucumán, pero lo que dio el puntapié inicial a esta charla tuvo que ver con una violenta represión que sufrieron el 9 de julio cuando se manifestaban por las calles de Tucumán, dada la casualidad del mismo día que estaba el presidente visitando la provincia en el marco, insisto, de los festejos por la independencia del país. Contanos un poco, primero lo comentamos al principio, ¿no? Terminaste con varios puntos en la cabeza. ¿Cuál fue el saldo de la represión de las organizaciones que sufrieron? ¿Hubo detenidos? ¿Hubo algún tipo de consecuencia también jurídica legal después de esto? Porque suele venir así, ¿no? La mano. Primero la represión y después el acoso judicial.
Bueno, hasta el momento sobre el acoso judicial no tenemos noticia. Por lo menos hasta ahora. Primero y principal. Y PAL, tenemos que decir que éramos más de 700 compañeros en la formación, digamos, en la columna, digamos, que nos dirigíamos hacia la Plaza San Martín. Y nosotros habíamos concentrado, como lo hacemos habitualmente, porque esto ya como que es un punto, digamos, en donde siempre nos concentramos ahí, después de ahí nos desplazamos, que es el Parque 9 de Julio. Y bueno, y ellos, su decisión era dejarnos confinados ahí, que no nos moviéramos del Parque 9 de Julio. Entonces nosotros empezamos a movernos, la primera lugar, digamos, por donde avanzamos habitualmente, digamos que subimos por la calle San Martín, nos fue cerrado, estaba vallado, y si nosotros nos desviamos, y fuimos, y como vimos que por la calle 24 de septiembre no había vallado, dijimos, bueno, subamos por acá hasta la calle San Peña, y de ahí íbamos con un, digamos, espíritu negociador, porque sabíamos que no nos iba a ser permitido, digamos, acercarnos al lugar, digamos, del centro político, digamos, de los actos. Entonces decíamos, bueno, sí, busquemos a ver que por qué calle podemos desplazarnos, y en ese sentido con un espíritu negociador dispuesto a decir, bueno, si no podemos ir por esta calle, vamos por la otra. Entonces decía, la primera instancia era, bueno, si podíamos subir por la calle San Lorenzo, si no por la calle Las Piedras, de último por calle La Madrid. Pero bueno, no, la consigna era que no nos moviéramos del parque. Y bueno, decimos, una no. fuerza, digamos, de
Parece que Mansur ahí no quería nada que le opaque el momento de gloria junto al presidente. Nos estamos quedando sin tiempo, Ricardo, pero antes de despedirnos, quisiera que en una frase o de una manera resumida, un poco nos pintes una idea de quién es efectivamente Mansur, el gobernador de Tucumán, y cómo caracterizan su gobierno.
Mansur es un criminal. O sea, es un criminal, digamos, así como lo es Trump, como lo es, digamos, todo eso. O sea, es un criminal que está sometiendo a la tortura del hambre acá al pueblo tucumano. Y bueno, y que, digamos, es un, lo que sí es un buen actor, digamos, él si se disfraza, digamos, de demócrata. Y bueno, y arma todo este circo, digamos, ahora electoral, digamos, se apresta digamos, a posar de demócrata, pero es un criminal, es decir, porque él, ya te digo, se apoya sobre organizaciones mafiosas, son los que sostienen su poder. Y bueno, eso es, digamos, lo que sí nosotros, no estamos dispuestos a renunciar a la lucha, es decir, nosotros no estamos dispuestos a hacer, digamos, vivir como esclavo. O sea, nosotros vamos a luchar por nuestra libertad, vamos a luchar por el pleno reconocimiento de nuestros derechos, vamos a luchar, digamos, para que nuestros hijos puedan alumbrar un futuro. Nosotros queremos un futuro luminoso para nuestra patria y para este Tucumán. O sea que en eso estamos, es una tarea que indudablemente llevará su tiempo, llevará su esfuerzo. Sabemos que es una tarea que no la podemos lograr solo, que en esto se tiene que comprometer todo nuestro pueblo, pero que es posible. Posible que un grupo...
Sí. No, termina, por favor, no te quería cortar.
Sí, no digo que no es posible que un grupo, digamos, de malhechores nos puedan frenar nuestro avance hacia ese futuro. Nada más, compañero, muchísimas gracias, un abrazo grande y fraterno para todos los luchadores que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria luchan con nuestros mismos objetivos. Ojalá nos podamos ir encontrando en las trincheras para hacer efectivo una patria libre.
Gracias a vos. Escuchaste a Ricardo González, militante del Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Tucumán, dando un pantallazo de lo que sucede en esa provincia, e insisto, en el marco de estas conmemoraciones del 9 de julio que terminaron a los golpes, a los golpes contra los manifestantes que en ese momento deambulaban por Tucumán, planteando la derogación del famoso decreto que abría el proceso de la derogación, perdón, de la licitación, perdón, de la llamada hidrovía. Finalmente ese proceso quedó trunco o en un suspenso de un año, donde el Estado se va a hacer cargo del peaje de la vía navegable del Paraná. Sin embargo, después de ese periodo, volverá el proceso licitatorio, ¿no? Un poco se estaban manifestando en esto, defendiendo algo que consideran como parte de la soberanía del país, en una fecha emblemática, en un gobierno con estas características que se replican en varias provincias de nuestro país, cuasi feudal, con una justicia adicta, con un entramado de corrupción que alienta la clase política y que termina manifestándose de esta manera, ¿no? Como frente a las presiones o a las expresiones de descontento hacia, en este caso, una política nacional, no con la visita del presidente, ¿no? Quizás ese fuera el condimento. Pero también a título local ocurren este tipo de cosas. No nos enteramos. Por eso la idea de esta comunicación era un poco empezar a abrir la ventana y ver qué pasa en nuestro país.